En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y es que José Luis Pérez, además de vicepresidente de ATA, es responsable de formación y de prevención en riesgos laborales de la organización. Y nos llamaba la atención hace unos días cuando presentabais un informe sobre, digamos, no sé si llamarle falta de concienciación, en fin, ahora me lo explicas tú mejor, que existe en el sector de los autónomos a la hora de cotizar para la atención en caso de accidente laboral. Y vosotros, sobre todo, incidíais en el sector del transporte, ¿no?
Bueno, yo creo que se pueden extrapolar los datos del sector de transporte a todos los sectores. Lo que hacíamos era una presentación de la siniestralidad, es decir, los accidentes que habían sufrido los transportistas. Te voy a poner un ejemplo de lo importante que es cotizar, y ahora entraremos en materia. Nosotros calculamos que aproximadamente mueren 6 transportistas al mes en carretera, haciendo ruta. Son 60-65 al año. Si no cotizan por accidente de trabajo, estos muertos pasan como accidente de tráfico. Entonces ni tienen indemnizaciones, ni tienen cobertura, etcétera, etcétera. Pero esto demuestra esta falta de cotización, que era también lo que poníamos negro sobre blanco, porque solamente como la cotización por accidente laboral, la contingencia profesional es voluntaria, pues solamente hay un 20% del colectivo, un 15% entre los transportistas que cotizan por accidente de trabajo, ¿no? ¿Qué pone de manifiesto esto? Pues que existe una falta de cultura preventiva, una falta de sensibilización sobre los riesgos, porque muchas veces preferimos asegurar nuestro vehículo a todo riesgo que asegurar nuestra propia vida. Y cuando hay un accidente laboral, no solo hay una tragedia familiar y para la salud del trabajador y humana, sino también para la perdurabilidad del negocio, que muchas veces se ve afectado y de manera irreversible.
En cualquier caso, corrígeme si me equivoco, pero en estos momentos era solamente obligatoria la contingencia para algunos colectivos, ¿no? Los autónomos económicamente dependientes, aquellas profesiones consideradas de riesgo, que yo cuando lo he leído me ha sorprendido que los transportistas no estén dentro de esas profesiones de riesgo.
No está ninguna porque no hemos conseguido que se desarrolle reglamentariamente. Entonces, obligar a algo, a alguien o a algún sector en concreto donde no hay un desarrollo legislativo, pues prácticamente una inutilidad. Trades, trabajador económicamente dependiente, y un sector que es el sector de los autónomos, que se dedica a la venta ambulante, en sociedades de trabajo asociado o bien por su cuenta cuando no tienen un establecimiento fijo y trabajan más de 3 jornadas a la semana.
Audis, estabas asintiendo, ¿querías comentar algo sobre este asunto?
No, en general, pero todo viene, como ha dicho José Luis, ¿no?, de la falta de cultura preventiva. Al final vamos a poner el remedio en vez de actuar antes, ¿no? Y todas estas personas que además, como decís vosotros, y tenéis también un espacio para ocuparos de las nuevas profesiones, de los nuevos desarrollos, de las nuevas sectores, de los empleos emergentes, si no hay un desarrollo normativo detrás, es decir, si no se alinean ahora mismo los trabajos con las prestaciones que se da, es imposible que lleguemos a todo. Y parece, no te lo puedes creer, que en el siglo XXI una persona que se dedique, que trabaje, su herramienta de trabajo sea un coche, no esté asistida. Y además es que nadie se preocupe de que eso sea así y de que llegue a las últimas consecuencias, que tenga que estar cotizando lo primero, ¿no?, al salir de su casa a prestar su trabajo, ¿no?
A eso iba, porque, José Luis, a mí me ha llamado la atención porque, claro, a un trabajador asalariado no se le pregunta si quiere contribuir por contingencia profesional o no. Sencillamente, a través de la nómina, se le devenga el importe que corresponda y ya está. ¿Por qué no ocurre lo mismo en el caso de los autónomos?
Bueno, pues entiendo que esto tiene su miga, ¿no? Tiene su miga y lógicamente ningún gobierno le apetece subirle la cotización a los trabajadores autónomos. Yo creo que lo que hay que hacer es pedagogía. No hay que obligar a los sectores a cotizar, no hay que obligar a los autónomos a cotizar, sino hacerle pedagogía, hacerle ver. Una palabra o una frase que utiliza el actual secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granados, que se la oía hace muchísimo años, que es que la seguridad social no es una madre. La seguridad social te devuelve lo que tú le has dado durante su vida. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que tenemos que enseñar pedagógicamente a los trabajadores autónomos que aquellos, sobre todo, que están desarrollando su actividad en un sector con siniestralidad, tiene mucho más ventajas cotizar que no cotizar. Y ahora, si quieres, entraremos en detalle. Pero al final, el importe mensual, que está entre 8 y 60 euros, 8 el sector que menos siniestralidad tiene o menos peligroso y 60 el sector más peligroso, mensualmente, obviamente. Sé que es un esfuerzo, pero las ventajas que tiene, sobre todo en los casos de accidentes graves, muy graves, mortales, y en el caso de las enfermedades profesionales que pueden aparecer 2, 3, 4, 5 años después de haberte jubilado.
Claro. Si te parece, José Luis, enseguida vamos a ahondar en las ventajas que tiene todo esto, pero vamos a conocer también a una persona que ha tenido un accidente, que se llama Rafa Sánchez. Muy buenas tardes, Rafa.
Hola, buenas tardes.
Además, un accidente hace bien poco, en agosto, ¿no?
El día 30 de agosto, más no recuerdo.
Pues fíjate, un mes y poco que ha pasado. ¿Y qué pasó?
Pues tampoco fue muy grave, fue una rotura de gemelo, una rotura fibrilar, pues al bajar de mi vehículo, un paso mal dado y...
Bueno, además...
Y rotura nada más de...
De esos golpes tontos que todos hemos
sí,
tenido
de
en alguna ocasión.
Sí, esas roturas tontas que hay veces que no... Que luego que sí es un clásico accidente.
Pero vamos, tonta, que si no tienes, si no has pagado por la contingencia por accidente, te complica la vida.
Lo que he escuchado yo ahí me parece que está totalmente equivocado y están diciendo todo lo contrario.
A ver.
La contingencia por accidente, que son, yo vengo pagando unos 60 euros, no lo sé exactamente, al mes, 55, 60, a mí no me reporta nada. Lo único que me reporta es que empiezo a cobrar la baja por accidente desde el primer día en vez de desde el día 4, nada más. Pero para cobrar el 75% de la base de cotización. Uh-huh. Y por lo visto, el día de mañana, si me llevo a quedar parado por lo que fuera, cumpliendo otra serie de requisitos, tendría derecho a la ayuda, que son 400 y pico euros durante 6 meses. Nada más.
Pero eso es otra cosa distinta, José Luis. No, pero, el paro del autónomo es distinto.
No, le estoy diciendo que lo que pagamos nosotros, aparte de la cotización mensual normal, sí. Pagamos, yo en mi caso, no, sobre 60 euros para accidentes laborales y enfermedades profesionales.
Ya.
Pero no me vale para nada. Lo único que me pagan es, en caso de accidente, como esta vez, desde el primer día del accidente.
Ya.
O sea, en caso de enfermedad común, es a partir del día del cuarto día y me pagan el 60% para que es de la base de cotización.
Ya.
Perdone una cosa, que sí. Yo cojo ese dinero de todos los meses. 60 euros por 12 meses, 720 euros. Me puedo pagar cualquier seguro de...
¿Privado?
En una compañía sí. Privada, ¿me entiendes? Que me reportaría sobre 2.500 o 2.000 euros mensuales.
Ya, pero...
Cosa
bueno,
que con el Estado, nada.
Ahora,
y como
base
de cotización, eso tampoco vale, ¿eh?
¿El que no vale?
Ese dinero, esos 60 euros.
Sí.
Porque yo, mi base de cotización... no me la contempla, es lo incrementan en el recibo.
Sí, o sea, pero
en el numerito lo pagamos todos los meses.
Que de cara a la jubilación, quiere usted decir que no le representa ningún beneficio.
Mire, eso ahora mismo lo desconozco, no se lo puedo decir exactamente de cara a la jubilación, pero me parece que no. Porque no. Mi base de cotización sería es un poco menos que de eso.
Claro, es que la jubilación, digamos que se paga en función de la base de cotización, por eso
Ya, por eso, pero es que a mí, por ejemplo, el recibo, que lo que he cobrado ahora, la base de cotización era menos, según me han pagado días trabajado, no el 75%, de lo que yo pago mensualmente.
Ya.
O sea, en mi caso particular, yo pago 507,39, parece que son 507,39 mensuales. Y de ahí va incluido ya lo del recibo, la parte
del
accidente laboral, de la contingencia laboral y demás.
Sí.
¿Me entiendes? Y sin embargo, mi base de cotización me quedaban en 1.444 o algo así.
Bueno, Rafa.
Tenía que ser 1.500 y algo largos.
Bueno,
en
cualquier caso, ha quedado muy clara su postura. Se lo agradecemos, además, que nos haya dado su visión.
Sí.
Y ahora, ¿cómo está? ¿En qué situación está? ¿Ya sigue de baja o no?
Ya estoy trabajando. Y lo siento, pero le puedo dejar porque me están requiriendo mi servicio.
Venga,
¿vale?
Adelante, Rafa. Gracias.
Adiós.
Bueno, José Luis, era su opinión. Cuéntanos.
Me habéis puesto un caso difícil. Bueno, vamos a intentar hacer un poco de pedagogía, que es lo que yo digo. Vamos a ver, lo primero, estamos hablando de un E15, ¿no? O una rotura fibrilar, no es un accidente grave. Es verdad que la percepción que tiene muchísimo autónomo sobre la cotización por accidente es que pago un impuesto más, ¿no? Bueno, mientras no lo utilices como el seguro, pagamos los seguros de nuestra casa, nuestro seguro de vida, y lo pagamos todos los años, y sin embargo, mientras no lo utilizamos, no tenemos siempre esa percepción de que es dinero que echamos en la hucha. Ayer había un autónomo que llamaba a la oficina y hacía este planteamiento sobre la cotización. pues prefiero que para que lo gane una compañía de seguro o un banco, prefiero que lo ingresen y se lo gane la Seguridad Social. Bueno, un razonamiento muy lícito, pero de lo que se trata es que veamos las coberturas. En primer lugar, la primera prestación que tenemos, la médica, que no la asiste, no habla este caballero, la asisten las entidades colaboradoras de la Seguridad Social para la cotización por accidente, que son las mutuas. El sistema, tanto desde el sistema de gestión médica de las mutuas, es muchísimo más ágil y muchísimo más rápido. Si este señor hubiese tenido que esperar a una resonancia o una ecografía en la Seguridad Social, y sé que en Madrid funciona bastante bien, pero 2 meses mínimo.
Claro.
2 meses que está, no sé en qué condiciones puede estar para seguir prestando el servicio o no. Esto en la mutua ocurre rápidamente. Entran en el sistema, entre otras cosas, porque como son ellas las que pagan, les interesa que las pruebas vayan rápido. Tanto intervenciones, piensa que el año pasado solamente en el sector de la construcción, perdón, del transporte hubo más de 66 amputaciones. O sea, son tratamientos quirúrgicos severos, la hospitalización y la recuperación, tanto física como psicológica. O sea, cuando estamos hablando de un gran accidente, la recuperación psicológica también es muy importante. Pero es que además, si este señor tiene una serie de secuelas que le impiden trabajar y coger un camión, si tiene la cobertura por accidente laboral, va a tener una prestación por incapacidad. Y estas prestaciones por incapacidad, que puede ser total, absoluta, incluso gran invalidez, supone pues tener una pensión de por vida, ¿no? Lógicamente.
Pero José Luis, sí. Perdóname. Por ejemplo, él decía, si yo me hubiese contratado un seguro privado con ese mismo dinero, me había traído más a cuenta. ¿Esto es así o no es así?
Pues depende del seguro privado que sea. Vamos a ver, aquí es que no estamos hablando de unos datos económicos. Yo lo que digo es que tenemos que tener una perspectiva de futuro. En primer lugar, podemos estar pagando un seguro de vida o un seguro, en este caso un seguro médico, durante 20 años y a la hora de utilizarlo la compañía ha desaparecido, que no es el primer caso de lo que ocurre. En segundo lugar, la compañía no te va a dar o te va a tratar médicamente y te va a dar una compensación durante un tiempo. Pero estamos hablando de pensiones o prestaciones durante el resto de tu vida para cuando tú te has quedado con una minusvalía o una disminución de tu capacidad fisiológica para trabajar, ¿no? Yo veo casos, yo participo en una comisión de prestaciones especiales porque las mutuas, además de sus obligaciones jurídica, tiene también la posibilidad de destinar un determinado porcentaje de sus ingresos a prestaciones especiales que se otorgan graciablemente. Bueno, pues yo hemos dado prestaciones económicas por valor de 40, 50 mil euros simplemente para que un tetrapléjico de un accidente de carretera transportista pueda rehabilitar su casa y acondicionarla a su situación. No hay ningún seguro que haga esto.
Claro.
O, por ejemplo, para que una persona a la cual le han amputado una pierna, un chico joven que tiene una vida social intensa, que le gusta el deporte, pueda tener esa prótesis que no te da la Seguridad Social, que te da la básica, y pueda tener una prótesis que le permita correr, disfrutar de la vida, en definitiva, y volver a integrarse en la sociedad.
José Luis, ha quedado muy claro, por cierto, que hablaba Rafa, nuestro invitado, de las pensiones. Y tenemos ahora un debate, seguramente, tanto si eres trabajador en activo, si estás en paro, si eres autónomo. Pensarás, oye, tendré jubilación cuando llegue la hora. Así que hemos decidido en nuestro reportaje del día abordar este debate interesante.